Las paraguayas abortan, un podcast del Surtidor. 500.000. 500.000 es el número de abortos clandestinos que se estima que se realizan en Argentina cada año. ¿Y en Paraguay? ¿Cuántas mujeres interrumpen sus embarazos? Con esta duda empecé a buscar información. Y lo primero que encontré fue que en el 2011, una mujer y su pareja pidieron que le hagan un aborto porque su vida estaba en riesgo. El Instituto de Previsión Social dijo que sí, que en el caso de ella era legal interrumpirle el embarazo. Ahí entendí que salvo que la vida de la mujer corra peligro, el aborto es un delito en Paraguay, con penas de cárcel. Después encontré otro dato del Ministerio de Salud. Los hospitales públicos atendieron solo en el 2014 a casi 9.000 mujeres por complicaciones en el aborto. Este número no distingue entre abortos involuntarios o voluntarios, o sea, las mujeres que deciden abortar, aunque sea un delito. Esta cifra tampoco tiene los casos que se atienden en sanatorios privados o en el IPS. Y no dice de la cantidad de abortos que se hacen sin problemas. Varias mujeres que decidieron interrumpir sus embarazos me contaron sus historias. Sus abortos no aparecen en las estadísticas porque, bueno, no tuvieron problema alguno. ¿Por qué? ¿Qué implica un aborto seguro?
En ese momento, cuando me enteré que estaba embarazada, en ese momento yo no tenía ninguna opción en mente. Pero conocía, o sea, sabía que conocía gente que iba a tener información. Y obviamente ahí también tenés cierto obstáculo. ¿A quién le contás? ¿A quién no le contás? No hay que tanto poder preguntar. No vas a escribir en tu Facebook, ¿verdad? Tipo, ¿alguien sabe?
Recurría a amigas muy de confianza, que sabía que no me iban a juzgar, y estas amigas me dieron el contacto de una clínica. En esta clínica lo primero que hicieron fue preguntarme cómo había contactado con ella. Se confirmó de que era una fuente de confianza y conocida de las personas de la clínica.
Te vas, consultas, tenés que hacer algunos estudios, tal vez una ecografía, piden un análisis de sangre, porque necesitan saber más o menos cuáles son tus niveles ahí de plaqueta. Cuando vos estás haciendo una intervención, siempre te tienen que hacer un chequeo previo para ver cómo está con la población, etc. Y a partir de eso te dicen cuándo tenés que volver.
Una tarde fui, me acostaron en la cama, me dieron un misoprostol. En ningún momento me juzgaron, en ningún momento me culparon, en ningún momento me preguntaron. Ahí ya me pusieron el suero. Me pusieron la bata y me dejaron ir al quirófano. Llegó la doctora, empezó a hablar con un anestesiólogo. Por lo visto que aumentó la dosis y yo... Pero escuchaba todo lo que pasaba a mi alrededor. Y ahí ella hizo el procedimiento. Fue una cosa de 10 minutos. 10 minutos así, literalmente.
Me sorprendió la relativa facilidad con la que una mujer se puede hacer un aborto. A pesar de la clandestinidad, las atendieron muy bien y a ninguna le cuestionaron su decisión. La condena generalizada de la sociedad hacia el aborto no afecta mucho el trabajo de los doctores. Pero ellas me contaron también que este trato tiene un costo.
Eso hace 9 años... costaba 800.000.
La psicóloga me dijo que...
Pero yo tenía un trabajo donde ganaba 700.000, no sé.
La intervención iba a salir 1.5 millones.
Obviamente, yo no tenía esa plata.
Me había salido 3 millones.
Tuve que prestar.
Correr para conseguir la plata, por ejemplo. Eso fue. Los anestesistas, los médicos, las enfermeras, las clínicas. Todos ellos lucran. No es que hay objeción de conciencia y no lo voy a hacer porque es amoral o no sé. No es por eso, es porque es un negocio muy lucrativo. Al lado mío en la camilla se estaba recuperando otra chica que entró después de mí al quirófano y ella era una trabajadora doméstica.
En la ilegalidad, algunos ganan mientras otras pierden. Como las mujeres que no pueden pagar por un aborto seguro. Me fui hasta el Ministerio de Salud y ahí me atendió la doctora Gladys Mora, que es de la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva. Me contó que en el 2016, 24 mujeres intentaron abortar, pero no sobrevivieron. ¿Quiénes son? Le pregunté. Me mostró unas carpetas encima de una silla con el historial de cada una. Me aseguró que cada caso es único, pero me dijo que todas eran mujeres no menores de 22 años, con más de un hijo y pobres, muy pobres. Ninguna había terminado la secundaria. También me dijo que esas mujeres estaban muy solas al momento de abortar. Sus familias no sabían por lo que estaban atravesando, ni siquiera sus maridos. Una mujer que no tiene con quién hablar, de dónde sacar información, tiene más chances de morir. A las chicas les pregunté qué les hubiera gustado que sea diferente de sus experiencias con la interrupción de sus embarazos. Y esto fue lo que me dijeron.
Que sea gratis. Que sea gratis.
A mí lo que me hubiese gustado que sea distinto, básicamente, es la información.
La necesidad hay de tener que pasar por todo ese proceso en donde otra vez estás sujeta a la suerte que tenga.
Y además con el miedo de que si te pasa algo, vos te fuiste a meter en algo que no está lo ilegal.
Cuando uno se hace una consulta por algún, o sea, algún tipo de diagnóstico que es relativamente serio, puede ir a uno, dos o tres médicos. Es lo que hacemos. Cuando tenía que operar a mi hijo de amigdalitis, consulté a tres especialistas porque no estaba segura y para mí la opción primera nunca puede ser la quirúrgica. Y sin embargo, yo, mujer adulta, libre, en un país democrático, no puedo hacer eso con una cosa tan jodida y tan comprometedora como es decidir interrumpir un embarazo.
Como esa que yo recibí, yo creo que todas merecemos una atención de calidad. Me parece que todas merecemos.
En la ilegalidad, las mujeres también toman pastillas para abortar. El doctor Jorge Sosa, director de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, me dijo que el Citotec, unas pastillas que se pueden usar como abortivas, circulan en el país. Se pueden comprar hasta en farmacias, pero no están autorizadas por el ministerio. Los hospitales públicos tienen Citotec, o misoprostol, como también se conocen a las pastillas, pero se usan para cuestiones relacionadas con el parto de las mujeres. El Ministerio de Salud compra las pastillas por 45.500 guaraníes. De hecho, se fabrican en nuestro país, pero las chicas las compran en el mercado negro para abortar por 700.000 o 1.000.000 de guaraníes. El doctor reconoció una cosa. La entrada del Citotec a Paraguay marcó un antes y un después en el país. Desde que entró el Citotec, bajó la muerte materna en Paraguay. Con pastillas o en clínicas clandestinas, las mujeres abortan. Lo hacen a pesar del miedo y la inseguridad, pero solo arriesgan sus vidas las que no tienen dinero. Las que pueden contar sus experiencias, ¿se arrepienten?
Para nada luego.
No digo que en algún momento, o sea, eso no quiere decir que nunca más voy a querer ser madre, pero en ese momento no estaba preparada y no me arrepiento de nada. Así que tanto por la cuestión económica como por la cuestión emocional, yo no quería asumir esa responsabilidad. Y fue una super decisión porque de alguna manera me permitió estar acá hoy hablando desde este lugar.
No me parece que ser mamá tenga que ser un castigo por tener sexo. O sea, tuviste sexo, entonces te mereces luego ser mamá, más o menos, ¿verdad? Como si fuera, o sea, la misma gente que reivindica la maternidad cuando defiende que el aborto es un crimen, relaciona la maternidad con un castigo. O sea, ¿cómo vas a decir que la maternidad es buena y a la vez vas a decir que alguien que no quiere ser madre tiene que ser madre porque abrió las piernas? O sea, es ridículo.
Le pregunté a la gente del ministerio, ¿cuál es el costo de tratar a miles de mujeres por complicaciones en el aborto? Se cruzaron los brazos y se recostaron por sus sillas. Yo pensé que no entendieron la pregunta. Volví a preguntar si alguna vez hicieron un cálculo de cuánto le cuesta al Estado tratar a todas estas mujeres que abortaron y que tuvieron complicaciones versus cuánto le costaría al Estado hacerse cargo de los abortos de las mujeres. Y me miraron. Volví a preguntar, pero ahí el director me interrumpió. Entendemos tu pregunta. Pasa que es muy complicado responderte, me dijo. La obstetra Victoria Peralta me dijo que no había pensado antes, pero que probablemente hay un argumento económico que hacer a favor de la despenalización del aborto. Ella también me dijo, las mujeres no tendrían que morir por abortar. Las mujeres no deben morir. El aborto es una causa completamente prevenible de muerte materna. Este podcast fue realizado por quien les habla, Jazmín Acuña, con la edición de Nicolás Granada. Suscríbete al canal de WhatsApp del Surtidor al 595-981-167-320.